escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Con la presión de mostrar resultados y fijar el rumbo de su administración, el presidente José Antonio Kast llegará este lunes al Congreso Nacional para rendir su primera cuenta pública.
En la antesala, el mandatario reivindicó las promesas que marcaron su campaña presidencial.
Pero ustedes tengan claro que las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso. Y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso.
Seguridad y migración asoman como los ejes principales del discurso presidencial.
Desde el oficialismo pidieron avanzar en los temas aún pendientes, mientras que la oposición restó expectativas al mensaje.
Esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad.
La campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
La oposición acusó una nueva contradicción del gobierno luego de que el presidente reconociera haber ordenado el traslado de tres reos comunes desde Punta Peuco. Esto pese a que Justicia había atribuido la decisión a Gendarmería.
Demuestra el compromiso con los criminales de la dictadura, sino que además es una señal que debilita la protección de los derechos humanos hacia el futuro.
La ley miscelánea del gobierno iniciará esta semana su segundo trámite en el Senado. El Ejecutivo buscará un acuerdo con la oposición, con el riesgo de aprobar el proyecto en general por solo un voto de diferencia.
Cuando uno busca construir un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es recoger de buena manera y escuchar y propiciar ese diálogo.
Pónganse de acuerdo y después nos sentaremos a la mesa.
Los chilenos no pueden seguir esperando.
El oficialismo sigue sin resolver sus diferencias frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Chile Vamos mantiene reparos sobre la oportunidad y viabilidad de la ofensiva.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno.
Y el plazo que va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro.
Ya son 21, renunció de la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Aysén, Verónica Figueroa Foitzik.
El diputado Raúl Soto fue electo como nuevo presidente del PPD, con la promesa de recuperar la relevancia política de la tienda y reconstruir a la centroizquierda.
Comienza una nueva etapa para el PPD marcada por la renovación de su liderazgo.
Siempre unida a la izquierda, pero no subordinada a la izquierda.
Exministros de Salud elevaron la presión sobre el Ministerio del Ramo por el bajo porcentaje de vacunación contra la influenza en adultos mayores, apuntando a deficiencias en la estrategia comunicacional de la campaña.
Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse.
Observamos cómo la burocracia rigidiza propósitos que otros quieren contribuir.
Un operativo por secuestro en el centro de Santiago terminó con un hombre extranjero abatido por carabineros y otros tres sospechosos detenidos. Todos fueron vinculados al grupo que habría participado en el ilícito.
Huyen y uno de estos individuos está en un arma de fuego y se enfrenta con el personal de carabineros, con el resultado de que finalmente resulta fallecido.
La PDI realiza intensas diligencias para ubicar un grupo de encapuchados armados que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco en la comuna de Angol.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza.
Nos parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales.
Economistas advirtieron que reducir el desempleo desde el actual 9,1% a un 6,5% requerirá un mayor dinamismo económico y medidas concretas para incentivar la contratación formal. La meta fue fijada por el gobierno para el término de su mandato.
Es una meta muy ambiciosa, podríamos llegar alrededor del 7%.
Las primeras decisiones económicas no logran despejar la incertidumbre a las empresas.
El mundo municipal expresó sus reparos ante las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones anunciada por el Ministerio de Vivienda. Los alcaldes advierten efectos sobre las facultades y la planificación en las comunas.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos.
El ministro Iván Poduje endureció el criterio frente a las deficiencias detectadas en viviendas de Lomas La Torre, en Viña del Mar, al señalar que las edificaciones con eventuales fallas técnicas deberán ser reconstruidas y no reparadas parcialmente.
Se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Estamos abiertos a que nos puedan fiscalizar, revisar, o sea, no hay ningún problema con respecto a eso.
En noticias del exterior, el candidato de la ultraderecha, Abelardo de las Priela, y el izquierdista Iván Cepeda disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.
El presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta realizadas ayer en Colombia.
Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia.
Petro Cepeda, partidos redomados, vamos a defender la democracia por la razón.
La Central Obrera Boliviana anunció que mantendrá sus protestas para lograr la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.
Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó hoy reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto al fuego.
En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy, no antes de las 8 de la mañana, por los octavos de final de Roland Garros.
Hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam. Segunda semana increíble, no me lo he imaginado ahora.
En el fútbol chileno, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Loreto Álvarez estamos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Loreto, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días, auditores, televidentes. También, por supuesto, le damos bienvenida a este radiograma, primer radiograma, primero del mes de junio. Primero de junio, durante esta jornada, por supuesto, la invitación es a que nos vea, nos siga por las distintas plataformas de la radio. Estamos en BioBio TV, estamos en YouTube, en distintos cable operadores, televisión de pago también. La invitación, como siempre, es a que baje la aplicación. Es gratuita para que también, a través de su celular, nos pueda ver en cualquier momento y lugar.
Santiago, en estos instantes está cubierto, está con bruma. La temperatura es de 8,5 grados, la humedad es del 91%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera durante la mañana un día cubierto que va a estar con una llovizna débil y una temperatura máxima de 14 grados. En la tarde va a estar solamente nublada la capital, pero se puede haber alguna llovizna débil durante la mañana. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, la tarde nublado y una temperatura máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo cubierto, temperatura 11 grados, humedad 100%. Para Concepción se espera un día que va a estar durante la mañana con día cubierto, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde va a haber día cubierto, va a estar cubierto con chubascos aislados y viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 13 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. En Conchalí, una familia emprendedora sufrió el robo de más de 10 millones de pesos en mercaderías desde una bodega distribuidora ubicada en Vivaceta con Ventura Laureda. Los delincuentes habrían permanecido cerca de 4 horas en el lugar.
Y en Maipú, cerca de 200 personas fueron evacuadas desde un edificio en calle Libertad con un monumento, luego de que un residente manipulara cianuro. Tras monitoreos, bomberos descartó riesgo y autorizó el reingreso. Los detalles con Vicente Aguilar. Vicente.
¿Cómo están? Loreto, Tomás. Muy buen día también a todos quienes nos escuchan a esta hora.
Bueno, lo decíamos, durante la noche auditores de Biobío nos informaron sobre un millonario robo que afectó a una familia en Conchalí. Se trata de una bodega distribuidora ubicada en el sector de Vivaceta con Ventura Laureada, donde delincuentes sustrajeron mercadería evaluada preliminarmente en más de 10 millones de pesos. El local vendía abarrotes, bebidas, artículos de aseo y productos para el hogar en general, y según la víctima, el emprendimiento llevaba apenas 2 meses funcionando, por lo que el golpe económico es bastante duro para esa familia. El robo quedó al descubierto cuando los padres del dueño, quienes viven cerca del lugar, llegaron a revisar la bodega como lo hacían habitualmente, y en ese momento encontraron la chapa de la puerta principal forzada, y al ingresar se dieron cuenta de que el portón estaba abierto y que faltaba una gran cantidad de productos. El dueño de la distribuidora, quien quiso reservar su identidad, se refirió al robo del cual fue víctima.
Bueno, por parte baja, yo creo que unos 10 millones de pesos. A grandes rasgos, porque no hemos contabilizado todo, obviamente, porque lo dedicamos más que nada a reforzar.
De acuerdo con los antecedentes que manejan los afectados, los delincuentes habrían permanecido cerca de 4 horas al interior del recinto. Primero habrían forzado la puerta principal, luego rompieron candados y finalmente abrieron el portón para sacar la mercadería, como se ve en BioBio TV en este momento. La víctima señaló que según cámaras de seguridad los sujetos ingresaron durante la noche, pero que la carga de productos se realizó durante la mañana para no levantar sospechas, donde utilizaron algunos vehículos de carga para llevarse estas especies. Aunque preliminarmente serían unos 10 millones de pesos, no se descarta que la cifra pueda elevarse, ya que según la víctima, sus esfuerzos estuvieron en reforzar la seguridad del local a la espera de que las autoridades puedan dar con el paradero de los delincuentes y las especies sustraídas. En Maipú, en tanto, a eso de la 1 de la madrugada, por lo menos 200 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio ubicado en calle Libertad con Monumento. Esto debido a que un residente del edificio manipuló cianuro, lo que activó la alarma de bomberos, quienes llegaron hasta el lugar, y tras el trabajo de equipos especializados se informó que las mediciones resultaron satisfactorias, dándose la autorización de ingreso a los residentes. Según información a la que accedió BioBio, hubo algunos problemas en la evacuación, ya que el edificio no contaba con un protocolo de seguridad, lo que significó un llamado de atención por parte de bomberos a la administración de este edificio por el riesgo de no contar con un protocolo que permita la evacuación rápida en caso de riesgos químicos o incendios.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
La restricción vehicular para hoy en la región metropolitana. Para toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, para los vehículos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, los dígitos son 8 y 9.
Para los
8 y 9.
Para los vehículos sin sello verde y tienen prohibición total dentro del anillo de Américo Vespucio, la restricción es 6, 7, 8 y 9. Reiterar que la región metropolitana tiene condición de aire regular durante esta jornada. No así O'Higgins, que está con alerta. El Valle Central de O'Higgins y también Coyhaique, que presentan alerta. Las otras mediciones en nuestro país está con aire regular o bueno. La condición también de la región metropolitana, después de lo que vivimos el fin de semana, de situación más compleja. Hoy, lunes 1 de junio, es regular, y estamos viendo en BioBio TV la gráfica de las patentes, ¿no? Los dígitos que tienen restricción durante esta jornada.
Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto al interior de su vivienda. Esto ocurrió en la comuna de Quilicura.
El dueño de un restaurante en Conchalí capturó a un ciudadano venezolano que participó minutos antes del asalto a su negocio. Los detalles en vivo con Rodrigo Pino. Rodrigo.
Sí, partimos con esta situación que afectó a una madre y su hija, todo esto en la comuna de Quilicura, un asalto al interior de su vivienda, sector de la calle La Margarita, cerca de las 3 de esta madrugada. Llegaron al menos 7 desconocidos en un vehículo, forzaron la puerta de acceso de esta vivienda e intimidaron con armas de fuego y también las golpearon a esta mujer de 65 años y a su hija de 22. La mantuvieron retenida por varios minutos al interior de la propiedad, ocasión en la cual estas personas robaron diversos artículos de valor, además del vehículo de esta familia, para finalmente escapar del lugar. Estuvo trabajando las últimas horas personal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Escuchamos las palabras del fiscal Felipe Olivari, que entregó los antecedentes preliminares en torno a este robo con intimidación a esta vivienda en la comuna de Quilicura.
Las golpean, las encierran en un baño y revisan completamente la casa y sustraen diversas especies que las víctimas evalúan en una suma total de 11 millones y medio de pesos. Se roban una camioneta Ford Ranger, un televisor, joyas y otras especies, y finalmente se dan a la fuga, al parecer en el vehículo de las víctimas y en otro vehículo.
Sí, antecedentes que ya quedaron en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que está tomando este procedimiento y ya ha tomado la declaración de ambas víctimas, que pese a los golpes no resultaron con lesiones de gravedad. Se está haciendo el levantamiento también de cámaras de seguridad del sector y también viendo si efectivamente hay antecedentes respecto de esta banda, si serían particularmente menores de edad o también personas de nacionalidad chilena que están ligadas directamente a este tipo de delitos, conocidos también como turbazos, producto de la gran cantidad de personas que ingresan a las propiedades. Nos vamos ahora a la comuna de Cerro Navia, también cerca norte de la capital, donde se produjo un asalto a un restaurante ubicado en la calle José Joaquín Pérez. Dos desconocidos llegaron armados, intimidaron a los propietarios de este restaurante, también a los clientes, los retienen por varios minutos y roban diversas especies de valor, las pertenencias personales de los clientes, pero también el dinero recaudado de las últimas horas por parte de este local comercial. Escapan estos dos asaltantes, pero el dueño de este local y que también es chef de este negocio decide tomar la justicia en sus manos, sale en persecución de estos asaltantes en compañía también de un vecino y finalmente logra capturar a un ciudadano venezolano de 22 años con antecedentes policiales por delitos bastante similares, robo con intimidación. A él se le incautó por parte de estas dos personas un armamento fogueo que no se sabe si está adaptado o no para disparo y finalmente fue entregado a esta persona a personal de carabineros. El otro integrante de esta banda que participó de este asalto logró escapar con las pertenencias que habían sido robadas a los clientes y también al negocio, por lo tanto no pudieron rescatar aquella situación. Ya la investigación quedó en manos de la sección de investigaciones policiales de carabineros, quien está tomando más antecedentes respecto de este asalto que se afectó o que afectó, bien digo, a este local comercial y que tiene a una persona detenida. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Un accidente se produjo durante la madrugada entre un vehículo particular y un bus red. Esto ocurrió en pleno centro de Santiago, en la intersección de Avenida Umaña con La Alameda. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cristian Borkowski, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Sí, estamos acá en el sector de La Alameda con Obispo Umaña. Esto es a metros de el metro Universidad de Santiago y les vamos a mostrar lo que estamos justamente mostrando completamente en vivo a través de las cámaras de Bio Bio TV. Tiene que ver con esta colisión de alto impacto que se ha generado entre un bus de la empresa Red y también un furgón de pasajeros de la empresa Latam. Uno de los dos no respetó el semáforo y se provocó esta colisión que deja a los dos vehículos, prácticamente arriba de la vereda. Al bus, que es el de mayor, ocupación de pasajeros, lo deja completamente ahí arriba de la vereda y se pueden dar cuenta ustedes lo complejo que es para los peatones pasar. Y hacemos la rectificación porque afortunadamente este bus de la empresa Red iba sin pasajeros, según nos dice Carabineros y también personal de seguridad ciudadana que están acá tomando el procedimiento de rigor. Lo que sí les podemos mostrar es cómo quedó el bus acá en este lugar. Está ocupando prácticamente toda una esquina y es un lugar por donde pasan muchos buses, como lo pueden ver ustedes, y que bajo estas circunstancias ya se está generando una problemática. Hay personal de seguridad ciudadana que tiene conificado acá en el lugar y si seguimos dando la vuelta al bus nos damos cuenta de también la otra dimensión. Acá está el otro ángulo de cómo se pueden dar cuenta ustedes, Tomás Loreto, respecto a este grave accidente de tránsito que ha dejado a una persona lesionada, el conductor de la máquina más pequeña, el del furgón que lleva pasajeros al aeropuerto, que iba sin pasajeros, al igual que el bus de transporte metropolitano de la empresa Red. Una persona lesionada en todo caso, y es lo que está pasando acá en la comuna de Santiago. Corregimos, estación central es esto ya, porque es en los límites, pero en cualquier minuto ya llegó una grúa, van a poder retirar a estos dos vehículos que se mantienen acá entonces arriba de la vereda, producto del fuerte impacto que ambos sufrieron. Es lo que podemos informar, información completamente en desarrollo. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Carabineros investiga un presunto incendio intencional que afectó por completo a un vehículo en la comuna de Quillota.
Además, atención con esto, porque ya comenzaron los desvíos de tránsito en la comuna de Valparaíso. Todo esto en el contexto de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast a realizarse al mediodía durante esta jornada. Lucas Peña, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más, Lucas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Y comenzamos con lo ocurrido en la comuna de Quillota, porque todo inicia por un llamado que recibió el cuerpo de bomberos de esta comuna por un incendio vehicular que se estaba registrando específicamente entre las calles Rosales y la avenida 18 de septiembre. Se trata de un vehículo menor que se vio completamente afectado, resultó completamente siniestrado por este incendio, que fue controlado rápidamente por los voluntarios cuando llegaron finalmente al lugar en este punto de la comuna de Quillota. El Departamento de Investigación de Incendios hizo presente para dar con la causa de esta emergencia. Además, por instrucción de la Fiscalía, se solicitó la presencia del personal policial de la Cuarta Comisaría de Carabineros de la misma comuna de Quillota. Esto debido a que todavía hay una investigación en desarrollo sobre la dinámica de cómo se registró este incendio, pero todo apunta a que este incendio fue intencional. Testigos señalaron en el lugar que llegó un grupo indeterminado de personas quienes dispararon e incendiaron este vehículo que se encontraba afuera de un domicilio para posteriormente darse a la fuga. Sin embargo, los dueños de este vehículo, quienes viven en esta casa, también se dieron a la fuga antes de que llegara el personal policial a este punto de la comuna de Quillota, y es por esta razón que todavía se mantiene la diligencia en completo desarrollo, obviamente, para determinar finalmente qué fue lo que ocurrió en ese lugar, en la avenida 18 de septiembre, con la calle Rosales, con este registro de este incendio y estos presuntos disparos que también ocurrieron en este punto de la comuna de Quillota. Esto por lo menos lo que ocurrió durante la noche en esa comuna de la provincia de Quillota, porque ahora nos vamos a trasladar a la comuna de Valparaíso. Ya nos encontramos en Avenida Argentina y en imágenes que se pueden apreciar en BioBio TV es las rejas y también las vallas papales que ya fueron instaladas en Avenida Argentina con Avenida Independencia. Hay que indicar que Carabineros había informado que los desvíos del tránsito por la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, comenzarían a las 6:30. Sin embargo, al llegar a la avenida, no se percatamos que los desvíos ya están en curso, incluso una hora antes de lo que se había informado. Y claro, hay algunos conductores que han bajado temprano en la mañana, considerando que se iban a registrar estos desvíos, y se toparon con la sorpresa que efectivamente ya Avenida Argentina se encuentra completamente cerrada aquí a la altura de la Avenida Independencia. Hay obviamente acceso para residentes en todo este perímetro. El tránsito está completamente suspendido en las inmediaciones del Congreso Nacional y en Avenida Argentina, desde Independencia hasta llegar a la calle Chacabuco. Y los desvíos desde la ruta 68 a Valparaíso se registran desde el sector de Santo Sosa, llegando a Independencia para doblar por Avenida Francia, y desde Avenida España a la ruta 68 se encuentra desde Avenida Errázuriz, llegando hasta Avenida Francia, se dobla por Avenida Colón para posteriormente ingresar a Santo Sosa desde Avenida Argentina. Estos por lo menos los desvíos que ya se encuentran en curso en el contexto de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast aquí en la comuna de Valparaíso en el Congreso Nacional. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
6:23.
Una mujer se encuentra grave tras ser baleada esta madrugada en el Gran Concepción, en San Pedro de la Paz.
Los detalles los tiene Camila Elso, justamente desde Radio BioBio en Concepción. Camila.
Sí, información policial. Una mujer fue baleada en la comuna de San Pedro de la Paz. La víctima, una mujer de 25 años, fue herida de bala en el cráneo y además en el tórax, cuando se encontraría en la comuna sanpedrina. Según los primeros antecedentes, fue llevada hasta el SAR de Boca Sur, en la comuna de San Pedro, y luego, posterior a ello, recibir atención médica, fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción Guillermo Gran Benavente. Son antecedentes que se manejan hasta este momento, los cuales están siendo investigados por la policía, también por el equipo ECO de la Fiscalía. La mujer se encontraría en riesgo vital en el recinto asistencial luego de ser baleada, como ya comentábamos, en la cabeza y además en el tórax, en la comuna de San Pedro de la Paz. BioBio, la radio.
6:24.
Un procedimiento por secuestro de dos personas terminó con un enfrentamiento a disparos entre carabineros y uno de los presuntos secuestradores.
Producto de los disparos, Carabineros abatió a uno de los delincuentes y otros tres quedaron detenidos.
Un llamado de auxilio proveniente desde los techos de viviendas ubicada en calle Chiloé, en la comuna de Santiago, alertó funcionarios de Carabineros que realizaban patrullajes en el sector. Al acercarse al lugar, las personas afectadas señalaron haber permanecido secuestradas durante aproximadamente 24 horas en un inmueble de esa zona. Tras entrevistar a las víctimas, Carabineros se logró identificar y ubicar a los presuntos responsables. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, mientras que uno de ellos extrajo un arma de fuego e inició un enfrentamiento con un funcionario policial. Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los delincuentes falleció en la intersección de las calles San Diego y Santiago, mientras que otros tres fueron detenidos. En el sitio del suceso, el general Estefan Godomar, jefe de zona metropolitana, confirmó estos antecedentes.
Y por lo tanto comienzan a desarrollarse patrullajes de fiscalización y de control en los alrededores hasta que se da con las personas que coinciden con la descripción otorgada por las víctimas. Esto es un enfrentamiento en donde el delincuente extrae un arma, apunta a carabineros, dispara y carabineros responde el fuego.
Por instrucción del Ministerio Público, se determinó el trabajo investigativo del Departamento OS-9 de Carabineros para esclarecer el móvil de este hecho registrado la tarde de este domingo en pleno centro de Santiago.
Todas las noticias. Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la mañana, 26 minutos.
Personal de la Policía de Investigaciones de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco.
Una serie de diligencias desarrolla la Fiscalía y personal de la PDI para dar con el grupo de encapuchados y armados que perpetró un robo por intimidación en el fondo de Euco, ubicado en la ruta R230 en la comuna de Angol, propiedad de Forestal Arauco. El delegado presidencial de la provincia de Malleco, Víctor Manoli, dijo que lo más probable es que se trate del mismo grupo que hace unos días asaltó a funcionarios de la municipalidad de Angol para robarle una camioneta que luego fue recuperada por carabineros.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza y aplicando todo lo que la ley permite para poder detener a estos delincuentes, encarcelarlos.
Antecedentes preliminares dan cuenta que en el lugar no hubo disparos, tampoco personas lesionadas, ni mensajes de alguna organización radical adjudicándose este hecho. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI y dispuso medidas de protección para los trabajadores y el predio. Temuco, Bio Bio, la radio.
Más 5699-2078-88.
Hola, Bio Bio, buenos días. Es para anunciar que la ruta 68 y Alameda no tiene semáforo. Tiene por un sentido, tiene semáforo y por el otro está formándose taco. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Crecen las expectativas por los anuncios y los ejes importantes que dará a conocer el presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de hoy lunes. Mientras desde el oficialismo esperan grandes anuncios en seguridad, desde la oposición dicen no esperar nada de este hito.
A solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en un mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar. El mandatario cumple hoy 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades. Sin embargo, en su discurso, el jefe de Estado buscará dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron una disminución abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo novedades en seguridad, lo que fue remarcado por el mandatario el día de ayer en la actividad Presidente Presente realizada en Villa Alemana. Así lo realzó el diputado y presidente de la Cámara Baja, Felipe Alessandri.
No esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, la seguridad. Así lo hizo saber la diputada comunista Natalie Castillo, quien sentenció no tener ninguna expectativa de este discurso.
6 de la mañana, 30 minutos.
En el discurso presidencial de este lunes se esperan importantes anuncios en el área de vivienda, luego que el gobierno impulsara modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Una decisión que desató la molestia de los municipios.
Un intenso debate se ha generado por las modificaciones propuestas por el gobierno a la ordenanza que rige los planes reguladores para la construcción de viviendas, tanto en zonas urbanas como de catástrofe. El plan liderado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, busca bajar los costos de acceso a las viviendas junto con la reactivación del rubro de la construcción, mediante la reducción de reglamentos que elevan el precio de estas. Las medidas generaron ruido en los municipios de la capital, quienes no ven con buenos ojos estas modificaciones, puesto que temen a que aumente la construcción de los megaedificios, popularmente conocidos como guetos verticales. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto al edil de La Cisterna, Joel Olmos, mostraron su preocupación con las medidas.
Nosotros mandamos las observaciones al Ministerio de Obras Públicas con los detalles técnicos de por qué no estábamos de acuerdo.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación, porque La Cisterna está muy complicada por los problemas de colapso alcantarillado.
Así, desde el mundo de los municipios estarán atentos a las medidas que podría anunciar el presidente Kast en torno a la agenda del Ministerio de Vivienda.
6 de la mañana, 31 minutos.
El Ministerio de la Vivienda anunció una revisión técnica de las casas ejecutadas por la constructora Kataskivi en Lomas La Torre de Viña del Mar, junto con medidas para acelerar las obras pendientes que tendrán plazos fijados entre octubre, diciembre de 2026 y marzo de 2027.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo instruyó la paralización de obras y la revisión de viviendas de reconstrucción en el sector de Lomas La Torre en Viña del Mar, luego de un informe técnico de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional detectara fallas en casas construidas para familias afectadas por el mega incendio 2024. Según informó el ministro Iván Poduje, la revisión se originó tras presuntas denuncias realizadas por vecinos durante una visita a terreno. La autoridad señaló que a partir de estas advertencias solicitó la inspección de equipos especializados del MINBU, los que habrían constatado problemas severos en las viviendas.
Pues son solo 45 casas y nosotros estamos avanzando muy decididamente. De hecho, tuvimos que paralizar 150. ¿Sabe lo que hicieron esta empresa constructora? Construyó algo distinto a lo que están los planos. La empresa me tiene que arreglar esa casa. Y ya fue instruida, se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Más allá de cruce de versiones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sostuvo que continuará desplegando equipos técnicos en Lomas La Torre para revisar las viviendas observadas y acelerar los procesos pendientes.
6 de la mañana, 32 minutos.
Tras recientes hechos de violencia en colegios y universidades, parlamentarios pidieron incorporar nuevas medidas en el proyecto de ley Escuelas Protegidas. El proyecto se votará de forma decisiva este martes 2 de junio en la Cámara de Diputados.
Los recientes disturbios estudiantiles en el centro de Santiago, marcados por bombas Molotov en el Instituto Nacional y el ataque a la diputada republicana Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile, han intensificado la discusión sobre cómo enfrentar estos acontecimientos. Frente a eso, desde la Cámara de Diputados manifestaron sus opiniones respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas. Recordemos que su objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. En esa línea, si bien considera que es una ley que podría significar algún avance, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, criticó al gobierno de que no presente un foco integral en el proyecto que se preocupe de la crisis de salud mental de los estudiantes.
Porque aquí lamentablemente el gobierno opta por la vía fácil, que es confundir y reducir cualquier tipo de manifestación o muestra de descontento a hechos de violencia, y eso no es así. Entonces, mientras no tengan la responsabilidad y la seriedad para abordar problemas que son complejos, es muy poco probable que una ley como la que acabamos de aprobar vaya a servir.
Tras encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Buenos días, Radio Bío Bío. Desde acá de la autopista del Sol, ruta 78, tránsito detenido a la altura del Pesaje. Hay un accidente, esto es antes de la salida Santa Adriana. Así que esperan alternativas, salir en el Paico, volver a entrar en Santa Adriana para salir o salir en Talagante. ¿Ya? Bío Bío, la radio.
Más 5699-2078-88. 6 de la mañana, 34 minutos.
En julio se iniciará el juicio contra los acusados por el fraude que investigó el Ministerio Público en el gobierno regional de Los Lagos por parte de la corporación Kimun, que significó la pérdida de 1.200 millones de pesos en el marco del caso Fundaciones.
El próximo 23 de julio está fijado en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el inicio del juicio contra el expresidente de Kimun, Jaime Wincahue, y el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, a quienes se les acusa de defraudar al gobierno regional y haber desviado fondos, lavando activos. Pero además, a Wincahue se le acusa de fraude al fisco y cohecho, porque junto a la lobista Viviana Guzmán habrían sobornado al funcionario Rodrigo Fuentes para alterar documentos que le permitieran recibir los 1.200 millones a Kimun. La ex administradora regional Viviana Godoy y la ex jefa de la División de Fomento Gloria González están acusadas de haber fomentado la aprobación y el incremento de los recursos que recibió Kimun, sin haber constatado la debida experiencia de esta corporación. En total, los 6 imputados arriesgan penas entre 12 y 4 años. Además, entre los testigos que citó la Fiscalía, destaca el ex gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, y la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, junto con una serie de ex y actuales autoridades regionales. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
6:36.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Descarga tu app RootPay y prepárate para acceder desde el 17 de junio a tu cupón de gas licuado de 27.000 pesos. El cupón es un aporte estatal para la compra de gas licuado en distribuidores autorizados. Infórmate sobre cómo acceder y utilizar este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207.000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio. En el fondo, es puro cariño.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
¡Ay, ráscame ahí!
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
El secreto de la tranquilidad.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país. Información precisa y plural. Radiograma.
6:42 a.m.
Auditores nos informan de algún problema en el metro y ya tenemos información oficial.
Exactamente, porque a través de sus redes sociales le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí en particular en la línea 2, en la estación Calicanto? Y Metro contesta a algunos usuarios, indican que una persona no autorizada bajó a la vía, pero que ya restablecieron el servicio y que trabajan en normalizar. Eso es lo que al menos le responde la cuenta de en redes sociales de Metro de Santiago a usuarios del tren subterráneo que pregunta qué es lo que está sucediendo ahí en la estación Calicanto de la línea 2 del metro.
Y en la ruta 78 había un taco en dirección a Santiago, era simplemente un camión grúa que se movilizaba lentamente y por lo tanto provocó un taco, pero dobló en el sector de Santa Adriana y por lo tanto el taco en estos instantes está comenzando a desvanecerse, a terminar, y es simplemente porque algunos decían había un accidente de tránsito, nada de accidente de tránsito, un camión grúa que iba a escasa velocidad. Agradecemos a los auditores que se comunican con Bio Bio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Bio Bio Deportes.
6:43 a.m.
Cumpliendo la mejor actuación de su carrera en torneos Grand Slam, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega hoy no antes de las 8 de la mañana ante el canadiense Félix Auger Aliassime en duelo válido por los octavos de final de Roland Garros.
De ganar en la fase de los 8 mejores, Tavilo deberá medirse ante el vencedor de la llave entre el italiano Flavio Cuboli y el estadounidense Zachary Svajda. Y en el fútbol chileno también Universidad Católica venció por 3-0 como visitante a Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. En los otros resultados del día, Coquimbo venció 3-2 a Deportes Limache en Quillota, Everton le ganó 3-2 a O'Higgins de Rancagua y Palestino y Audax Italiano igualaron 5 goles en la Cisterna.
Tenemos todos los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 3-0 como visitante a Huachipato y alcanzó el segundo lugar de la tabla de posiciones y quedó con 23 puntos a 10 unidades del líder, que es Colo-Colo. El entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, valoró el momento del equipo.
Bueno, estos dos partidos que tuvieron emocionalmente fueron muy intensos los dos, con viajes de por medio, con mucho cansancio, con poco descanso. Se nota mucho el compromiso y la actitud y la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel, y eso es lo que me deja tranquilo. Obviamente no puedo ser falso, los resultados también me dejan tranquilo.
En los otros resultados del día, Coquimbo venció por 3-2 a Deportes Limache, Everton hizo lo propio por idéntico marcador a O'Higgins en Rancagua y Palestino y Audax Italiano igualaron sin goles en la Cisterna. En el fútbol internacional, ya 10 días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, el astro español Lamine Yamal aseguró en conversación con el sitio oficial de la Real Federación Española de Fútbol que temió que la lesión muscular que sufrió sobre el final de la temporada comprometiera su participación en la cita planetaria.
Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesionó, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega hoy no antes de las 8 de la mañana ante el canadiense número 6 del mundo, Félix Auger-Aliassime, en duelo correspondiente a los octavos de final de Roland Garros. En la previa del partido que se disputa en el Court Philippe Chatrier, Tabilo analizó esta, que es la mejor actuación en un Grand Slam de su carrera.
Es un sueño cumplido. Hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam. Segunda semana increíble. No me lo he imaginado ahora, pero feliz con cómo he estado jugando y la temporada que he tenido y quiero seguir avanzando más.
En el polideportivo, las mellizas Antonia y Melita Abraham consiguieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo que se disputa en Sevilla. En el golf, el chileno Joaquín Niman consiguió su primer título del año luego de triunfar en la fecha del Leaf Golf que se disputó ayer en Corea del Sur. Y en el ciclismo de ruta, Vicente Rojas finalizó en la posición 103 de la tabla general del Giro de Italia, que terminó este domingo. El vencedor de la tradicional competencia fue el danés Jonas Vingegaard.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos anunció que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana en respuesta a acciones agresivas del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.
El Comando Central de Estados Unidos difundió en X que llevó a cabo ataques calculados y deliberados de autodefensa contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes.
En tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que respondió a la ofensiva de Estados Unidos lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.
Casas de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán atacaron la base aérea desde que se originó dicha agresión, señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasmin, vinculada al mismo.
El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que los objetivos previstos fueron destruidos.
La Guardia advirtió que, si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente y la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense.
Kuwait reiteró su condena a los repetidos y flagrantes ataques iraníes que representan una peligrosa escalada en la región después de responder a nuevos misiles y drones que sobrevolaron su territorio.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores kuwaití denunció que estos incidentes suponen un ataque directo a la seguridad y la estabilidad del Estado del Golfo Pérsico, así como una violación flagrante de las normas de derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución número 2817-2026 del Consejo de Seguridad.
El Estado Mayor General del Ejército kuwaití informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ataques enemigos sin especificar la zona del país que resultó afectada.
El Ministerio kuwaití subrayó la grave amenaza que supone para la seguridad de los civiles y las instalaciones vitales del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que su propuesta para un plan de paz en Irán, incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní. Una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevan semanas trabajando Washington y Teherán.
En un breve mensaje en su red social, Truth Social, Trump indicó que CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece muy claramente que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente de otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo, afirmó en redes sociales.
Las autoridades iraníes ejecutaron a dos presos condenados por prender fuego a una mezquita y liderar disturbios durante las protestas de enero contra la República Islámica.
Mehdad Mohammadidia y Ashkan Maleki fueron ahorcados tras ser condenados por participación en operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos, informó la agencia Mitsan del Poder Judicial iraní.
Según la versión oficial, los dos presos participaron en disturbios en Teherán con el bloqueo de calles y participaron en el incendio de la mezquita Jafari con la intención de hacer frente al sagrado sistema de la República Islámica de Irán.
Los ejecutados también se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y quemaron dos motocicletas, según Mitsan.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a las tropas del país atacar objetivos en el distrito de Daye, en los alrededores de Beirut, con el argumento de que el grupo chiita libanés Hezbollah ha violado el actual alto el fuego.
En un comunicado conjunto indican que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las fuerzas de defensa de Israel atacar objetivos terroristas en el barrio de Dai, en Beirut. Esto en el comunicado, ¿no?, conjunto de ambos líderes, en referencia a los suburbios al sur de la capital libanesa que se consideran un feudo de Hezbollah.
Durante semanas, Estados Unidos había instado a Israel a no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones para un alto el fuego efectivo, destinadas a frenar los ataques de Hezbollah contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés, y también los bombardeos israelíes contra ciudades sureñas. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Beirut, en el Líbano, Joan Cabasés Vega.
Una vez más, los suburbios beirutíes, donde viven 700.000 personas, registran un éxodo masivo por el conflicto entre Israel y Hezbollah. Miles de residentes están en estos momentos colapsando las carreteras para salir de un territorio muy densamente poblado que Israel ha anticipado que bombardeará de manera inminente. El líder israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la ofensiva es una respuesta a lo que describe como violaciones del alto el fuego de la milicia libanesa, cuyos ataques, por cierto, se expanden por el norte de Israel. Hezbollah, por su parte, dice responder a una campaña israelí que ha matado a unas 1.000 personas desde el supuesto alto el fuego de mediados de abril y a más de 3.400 desde marzo. En paralelo, las tropas israelíes siguen ampliando la ocupación terrestre en el sur de Líbano, incrementando el territorio donde exige el vacío de población civil. Aunque abogen por las negociaciones como única vía para apartar al Líbano de la violencia, los mandatarios libaneses denuncian los ataques israelíes. El presidente Joseph Aoun ha denunciado hoy a Israel por llevar a cabo una ofensiva brutal y condenable. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Un soldado de 20 años murió en combate en el sur del Líbano, confirmó el ejército israelí, con lo que aumentan a 26 los militares fallecidos desde marzo por fuegos de Hezbollah o por accidentes técnicos.
En el Líbano, el número total de fallecidos supera los 3.400 desde el 2 de marzo, en un momento de nueva escalada pese al presunto alto al fuego existente entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.
En tanto, el Parlamento de Israel, Knesset, avanzó en la aprobación del proyecto de ley para su disolución y la convocatoria anticipada de elecciones tras su votación en comisión antes de pasar a pleno para las dos lecturas finales.
El proyecto será sometido a votación en el plenario este mismo lunes por la tarde, informó el Parlamento de Israel en un comunicado donde deberá pasar dos votaciones antes de quedar aprobado definitivamente.
Las autoridades rusas denunciaron un nuevo ataque contra la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas desde el año 2022.
La denuncia indica que tanto el edificio del taller de transporte como los vehículos de servicio que allí se encuentran son atacados con regularidad. Además, se han producido repetidos ataques contra los autobuses que transportan a los empleados de la planta por ciudad. Esta es la denuncia a los operadores rusos de la planta a través de un comunicado.
El informe indica que el ataque del 31 de mayo destruyó 6 autobuses y 2 furgonetas sin producirse víctimas entre el personal.
La dirección de la estación afirmó que el taller de transporte de la estación se ha convertido en uno de los objetivos más atacados por las Fuerzas Armadas ucranianas en los últimos meses.
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 228 de los 265 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de hoy lunes.
Los drones interceptados fueron neutralizados sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Francia interceptó un nuevo petrolero procedente de Rusia, sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagore, informó hoy el presidente francés Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es constante y total.
Según indicó el jefe de Estado francés en sus redes sociales, la operación la llevó a cabo la Marina Nacional en aguas del Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido, y en estricto cumplimiento del derecho del mar.
El gobierno de Hungría inició un proceso para destituir al presidente del país, Tamás Szulyok. Nombrado por el anterior ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán, anunció el primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar.
En una rueda de prensa transmitida en vivo en redes sociales, Magyar, ganador de las elecciones del 12 de abril, que pusieron fin a 16 años de gobiernos de Orbán, recordó que expiró sin resultado el ultimátum que le había dado al presidente para abandonar el cargo.
El gobierno chino criticó al New York Times por a su juicio, servir de plataforma para difundir la retórica separatista de la independencia de Taiwán por parte de las autoridades de la isla, en su primera reacción pública tras la polémica por la salida del país de una de las corresponsales del diario estadounidense.
En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, acusó al periódico, de calificar abiertamente a la región china de Taiwán como un país, lo que, según dijo, envía una señal extremadamente errónea a las fuerzas separatistas, y pidió al medio que corrija sus errores.
Sobre el caso de Vivian Wang, Lin aseguró que la periodista, durante su estancia en China como corresponsal, incurrió en un supuesto fraude relacionado con seguros, lo que, según sostuvo, vulneró las normas del reglamento sobre instituciones de noticias extranjeras en China y llevó a las autoridades a cancelar sus credenciales.
El vocero añadió además que en Estados Unidos, bajo el pretexto de cuestiones deontológicas, se está ejerciendo presión política sobre periodistas de la agencia estatal china Xinhua y que trabajan legalmente en ese país.
Al menos 5 personas murieron en una explosión en una fábrica del gigante surcoreano de la defensa Hanwha Aerospace, según información de las autoridades recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.
Otras 2 personas resultaron heridas con quemaduras severas.
Según Yonhap, la explosión parece haber ocurrido durante unas labores de limpieza de explosivos. El incidente provocó un incendio en la fábrica.
En un comunicado recogido por la agencia surcoreana, la empresa expresó sus condolencias y aseguró que investigará lo ocurrido para asegurarse de que no vuelva a suceder.
Cerca de 400 vuelos fueron cancelados en Japón, afectando principalmente las rutas de Okinawa, en el sur, por la llegada del tifón Yanmi al archipiélago, que ha provocado órdenes de evacuación en varias zonas y alertas ante su esperado avance hacia la zona de Tokio en los próximos días.
El tifón se aproxima a las prefecturas japonesas de Okinawa y Amami, donde las autoridades meteorológicas prevén vientos huracanados y lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en las próximas 24 horas, según informó la cadena de televisión local NHK.
Una explosión en el noreste de Birmania, provocada por la detonación accidental de explosivos mineros, deja al menos 55 muertos, decenas de heridos y la destrucción de numerosas viviendas en una zona controlada por una guerrilla étnica del país.
Una agencia local de noticias citó a los equipos de rescate e informó que entre las víctimas hay 25 mujeres y 30 hombres, vecinos de la aldea Kaung Tat, fronteriza a la provincia china de Yunnan.
La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de la República Democrática del Congo trabajan para conseguir una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola declarado en el este del país, según afirmaron ambas partes.
El Ministerio de Salud, la OMS y sus socios están trabajando para llevar a cabo rápidamente ensayos controlados, aleatorios, sobre vacunas y tratamientos candidatos, afirmaron la agencia de la ONU y el gobierno congoleño en una declaración conjunta emitida la pasada madrugada.
Un avión de United Airlines que cubría la ruta entre Newark, New Jersey y Palma de Mallorca en España tuvo que regresar poco después de iniciar el vuelo por un dispositivo Bluetooth al que un pasajero había bautizado como Bomba, según informaron pasajeros a varios medios.
El avión despegó del aeropuerto internacional Newark Liberty con destino a Palma de Mallorca y aproximadamente 2 horas después, cuando estaban en medio del Atlántico, regresó al aeropuerto de origen por una emergencia de seguridad.
El abogado ultraderechista Abelardo de la Estrella sorprendió al obtener la mayor votación de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.
La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991.
La Registraduría Nacional Organizadora de las Elecciones informó que con el 99,99% de las mesas informadas de la Espriella recibió el 43,74%.